llega una nueva forma de comunicarnos en conversaciones de producto.
Un podcast donde te acercaremos las mejores charlas sobre la construcción de productos digitales con speakers de todo Latinoamérica.
Hablaremos de los secretos del Product Management, de User Experience, Design Product
y tecnologías de los productos más exitosos del mercado. Mi nombre es Alex Roganovich.
Soy Nacho Bacino.
Mi nombre es Chris Molfa.
Soy Lucy Larrey.
Estás escuchando el podcast de conversaciones de producto.
Buenas, bienvenidos y bienvenidas a todos. Estamos en CDP. Para hacer un poco de recap de qué es CDP, es una comunidad de creadores para productos digitales con contenido producido en Latinoamérica y 100% en español. Lo que tratamos de generar o de promover es un espacio colaborativo de profesionales de diferentes disciplinas tratan de aportar su valor en lo que es la construcción del producto. Construcción de producto tiene muchas miradas y por suerte estamos trabajando en que esas miradas formen parte de este espacio.
Muchas gracias, Chris. Yo soy Alex. Un poquito para repasar, la temporada anterior estuvimos charlando con distintas personas de producto, directores, C-level y demás, de la relación de Product Manager, Product Owner, CPO con otros stakeholders. En esta temporada bajamos un poco más para ver qué experiencias, conocimiento, herramientas le podemos dar a quienes están trabajando en el día a día de producto. Para eso, esta temporada la dividimos en distintos capítulos respetando la metodología convencional, como es Design Thinking. En el capítulo anterior estuvimos conversando con Franco Fagioli, en donde estuvimos viendo la parte de diverger, la parte de empatizar, la parte de escuchar a nuestros usuarios de forma objetiva, de ver cómo resuelven nuestras necesidades la industria y demás, para llegar a este nuevo capítulo, a poder converger en la definición de un problema. Es el momento en donde ponemos todos esos hallazgos, en donde empatizamos, para poder definir correctamente un problema.
Y para eso, en el capítulo de hoy, vamos a contar con un amigo de la casa, con un gran compañero de la comunidad, como es Guido Lonetti, alias el Tano. Así que, Tano, bienvenido a este espacio. Y ya te disparo la primera pregunta para que te puedas ir presentando. Si tuvieras que ponerte frente a un extraterrestre y contarle sobre vos y sobre lo que haces, ¿qué le dirías?
¿Cómo andan, Chris, Alex? Un placer estar acá. Ante todo, la verdad que vengo escuchando CDP hace mucho y está bueno. Me siento un privilegiado de estar de este lado. Y esas preguntas tremendas que hacen ustedes, ¿cómo me presentaría? Bueno, mirá, ¿sabes? Hace poco un amigo me dijo, definí quién sos sin decirle qué trabajás. Y la verdad que es muy difícil, ¿eh? Te hace pensar. Y está mucho más difícil todavía. Bueno, nada, me presentaría probablemente diciendo que soy argentino. Le mostraría un videito del Diego, seguro que lo dejaría súper impresionado. Y nada, diría que soy súper amiguero y familiero.
Bien, y si tuvieras que contarle, Tano, acerca de tu profesión, ¿qué le dirías? ¿Qué haces?
Uf, ahí me mataste. Esa es la famosa, ¿cómo le explicas a tu mamá de qué es lo que haces? No, le diría que soy un Product Manager y que básicamente trabajo intentando crear productos que resuelvan problemas de usuarios. Y creo que, bueno, y por supuesto que resuelvan problemas de usuarios y que generen retornos a la compañía, ¿no? La famosa definición de generar valor usuario en tanto y en cuanto se genera valor de compañía. Pero creo que también eso da el pie un poco para el tópico de hoy.
Contanos un poco más, Tano, ¿en dónde estás trabajando?
Sí, negros, hace 2 años me fui a vivir a Barcelona, que sí, quería irme para Europa. Y bueno, también quería meterme en el mundo fintech. La verdad que las dos entradas de la matriz se encontraron en N26, que es un banco digital alemán que tiene presencia en toda Europa. Y bueno, ya van 2 años que estoy en la compañía. Son entre 8 y 9 millones de usuarios los que tenemos. Y comencé trabajando en el área de payments. y hace muy poquito me pasé a liderar un nuevo desafío que está buenísimo, que es la propuesta de cripto de N26, así que estoy súper feliz.
Y ahí, para escarbar un poquito más en tu historia, sabemos una anécdota ahí, pero me gustaría que la cuentes. ¿Qué idea tenías del rol al principio de tu carrera? O sea, ¿cómo desembarcaste en el Product Management? ¿Cómo llegaste vos? ¿Cómo fue tu primer entrevista o tus primeros pasos en el rol?
No, lo mío fue un accidente, absolutamente. Un accidente Solindos. Digamos, se me presentó la oportunidad y en 10 segundos elegí esto. Y ahora, esa es la historia corta, ¿no? La historia larga es básicamente que, bueno, yo siempre estaba súper interesado en todo lo digital. A los 15 años tenía un sitio de MP3 que tenía un tráfico monstruoso. Y como estaba participando en sitios de afiliados, empecé a recibir cheques de estos afiliados. Y cuando, de repente mis padres miraban esos cheques y decían, che, ¿qué es esto? Y hasta que en un momento les tuve que explicar un poco de qué venía el tema de MP3 y demás. Les expliqué que no estaban alojados en mi servidor, sino que estaban en servidores externos. Así todo, me hicieron cerrar el sitio. Y bueno, luego cuando me tocó el momento de definir una carrera, más cerca de los 18 años, decidí que no quería trabajar como programador. No me imaginaba siendo un developer o un ingeniero en sistemas. Y bueno, en esa crisis me fui por la carrera generalista, que fue la administración de empresas. Y bueno, mi madre me mostró un recorte de diario que en lanación.com estaban buscando gente pasantes. Y cuando hago las entrevistas me dijeron, bueno, estás adentro, ¿qué querés hacer, marketing o producto? Y yo dije, ¿qué es producto? Y me dijeron, es esto, dale, quiero producto. Y no sabía que ahí, en ese segundo, estaba definiendo lo que luego sería mi carrera, mi vocación, mi pasión, mi relación amor-odio con el Product Management.
Muy bueno. Qué pena que te hicieron bajar el sitio. Hoy quizás estaríamos hablando de un Zuckerberg argentino. A full. Che, qué interesante que estás en una fintech que está súper en auge y que estás trabajando todo con cripto, que hoy para Argentina al menos todavía es medio desconocido, ¿no? Así que vamos a contar con toda tu experiencia y conocimiento a lo largo del capítulo para poder compartir con la audiencia de Latinoamérica. Ya vamos de lleno, Tano, a lo que nos compete un poco hoy, que es el tópico definición de problema, el converger. Este estadio súper importante. Te quiero hacer una pregunta más de la contability. ¿A qué me refiero? ¿Crees que hay algún responsable de este estadio, de esta etapa? Y si es así, ¿quién sería?
Bien. A ver, yo en este tipo de preguntas de responsabilidad última tengo siempre sentimientos encontrados, porque creo que todos los sistemas que tenemos a la hora de definir el scope de trabajo de los profesionales tal vez vienen más de épocas no tan colaborativas como hoy en día. Definitivamente yo creo que la responsabilidad es del equipo completo, el equipo cross-funcional, y todos tenemos el mismo grado de adueñamiento sobre digamos, la formulación de los problemas y que queremos resolver. Creo que todos deberíamos tener el mismo ownership, nos tenemos que llevar la preocupación a casa, digamos, y no es una única persona, y es por eso que creo que estos trabajos colaborativos no encajan muy bien en estos frameworks, por ejemplo, del de RACI, ¿no? De Responsible, Accountable, Consulting Inform, que son muy matriciales y muy, muy excluyentes. Ahora, si me apurás, te diría que el último responsable podría ser el PM, tranquilamente, digamos. ¿Y por qué lo digo así? Probablemente es el primero al que van a apuntar todos los dedos cuando las cosas no estén bien definidas.
Y ahí haciendo un poco de recap y de link con el capítulo anterior, donde hablamos con Fran acerca de la empatía y empezamos a reconocer diferentes insights. Había muchos hallazgos de problemáticas que surgen y que son cross al usuario. Me remito a un artículo de Emily Steep que dice, el artículo se llama Stage 2 Design Thinking, dice que lo principal es encontrar ese problema norte, como tratar de identificar cuál es la clara idea a resolver, cuál es el problema principal a resolver, cómo lo ves vos y cómo lo ejecutás en el diario, ¿no? Para que tus equipos empiecen a converger en ese problema principal y no desviarse, ¿no? No gastar esfuerzos quizás en problemas que no están asociados a los objetivos o que son de bajo impacto. Bueno, ¿cómo lo ejecutás vos?
Está claro que empezar con soluciones es mucho más fácil que pensar en problemas. Y de hecho hay mucha literatura alrededor de cómo crear un buen problem statement, es decir, una formulación de un problema. Y es realmente difícil, ¿eh? En el momento que te sentás y decís, che, ¿cuál es el problema que queremos resolver? Y cómo lo sintetizamos, cómo lo escribimos, cómo lo capturamos para que sea accionable. Yo soy súper fanático de Intercom como compañía. Es un B2B que se hizo muy conocido también por toda la generación de contenidos que hace. Y bueno, siempre me quedó los tres puntos de un problem statement, que parte número uno sobre el outcome que está buscando el usuario, es decir, que ese progreso que está buscando el usuario o ese problema que quiere resolver. En segundo lugar es por qué lo quieren, por qué quieren resolver ese problema, como para realmente conocer las necesidades más profundas. Y en tercer lugar, qué es lo doloroso de la realidad actual del sitio, ¿no? Del status quo. Realmente yo creo que esa es una muy buena forma de escribir un problema. Y también creo que hay muchísimos otros frameworks que ayudan. Creo que hay algunos que son más light, otros son más complejos. JobsToBeDone es complejo, aunque se puede, por supuesto, usar algunos componentes más lightweight, como se les dice, que son más sencillos de aplicar. Por ejemplo, la técnica de los cinco porqués, del Five Whys, donde te preguntas, ok, el usuario quiere un chat, ¿por qué? Porque quiere comunicarse, ¿por qué? Porque quiere generar un sentimiento de comunidad. Y entonces encontrás el punto justo del problema que quieres resolver.
Estabas hablando recién de los distintos frameworks. Ahí recomendás el uso del mismo, ¿no? Porque en un momento también nombrabas de ir a los lineamientos más básicos, a las preguntas, y quizás no tanto al framework. ¿Qué aconsejarías vos para alguien que está empezando en esto?
Sí, a ver, yo creo que al principio cuando empecé con mi carrera, empecé a aprender frameworks a medida que aparecían. Creo que si saco un número súper arbitrario de la galera, te podemos decir que todo PM conoce más de 100 frameworks para diferentes cosas, para priorización de soluciones, para stakeholder management, para generación de ideas. Bueno, pero creo que con el tiempo me pegué más a los first principles, como se les dice, digamos, a esos principios básicos de este área de conocimiento que es el product management. Y al final yo creo que se reduce a 4 o 5 cuestiones, ¿no? Bajar el riesgo de desarrollar algo, o por otro lado, otro de estos first principles sería empezar a pensar en problemas y no en soluciones. Sí, soy un fanático de los frameworks, pero trato de cada vez más pensar en first principles. Trato de entender bien el contexto en el cual aplicar cada framework, porque algo típico que puede pasar y que pasa constantemente es tratar de aplicar un framework donde no se lo necesita. Y también tener la viveza, digamos, como PM de adaptarlo a tus propias necesidades. Yo creo que los frameworks de fábrica vienen súper prescriptivos, te dicen paso 1, paso 2, paso 3, pero vos tenés que decir, che, el paso 3 no aplica a la realidad de mi empresa. Y bueno, y sobre todo entender que un framework en esencia es eso, ¿no? Es una persona probablemente súper talentosa que resolvió un problema en algún momento y supo abstraer esos pasos en pasos trasladables a diferentes realidades y quiso compartirlo con el mundo para que la gente pueda solucionar problemas de forma más sencilla. Pero es eso, es un marco de trabajo y vos ese marco lo podés tomar, lo podés adaptar y tenés que saber cuándo utilizarlo.
Perfecto. Ahí te he escuchado de otros ámbitos también, Tano. Recomendar algún tipo de lineamiento o de vuelta de marco que nos permita comenzar desde los objetivos que yo quiero trabajar, tratar de encontrar oportunidades y bajar o diverger a diferentes soluciones. ¿Cómo lo ves eso? Contanos un poco más de esa dinámica o de tu experiencia, por ejemplo, en ese marco, y que les cuentes a la audiencia también de qué se trata.
Sí, dale, full. Sí, yo creo que, bueno, estás hablando del Opportunity Solution Tree, que es de Teresa Torres, que bueno, es americana, por más que su nombre sugiera otra cosa. Teresa Torres, bueno, ideó este Opportunity Solution Tree, y yo creo que justamente el poder de este framework radica en su simpleza y en que nos fuerza como profesionales a hacer un trabajo que está 100% alineado con objetivos y a pensar primero en problemas y luego en soluciones. Es ineludible seguir ese camino porque es un árbol. Si cualquiera lo googlea en su casa, realmente para mí fue como la piedra de Rosetta que me permitió unir todos los puntos del conocimiento que tenía y decir, perfecto, darme cuenta cuando me encuentro en una charla estratégica de alto nivel y cuando me encuentro en el espacio de solución, cuando me encuentro en el espacio de problema, cuando me encuentro en delivery. Digamos, todos esos diferentes momentos, tal vez no tenía la claridad suficiente en mi cabeza como para distinguirlos antes de conocer este framework. Digamos, realmente sugiero fuertemente que lo adopten, que lo prueben en la compañía. De hecho, en N26, en un momento me acuerdo, un equipo que había hecho en una pared gigante un Opportunity Solution Tree y estaba espectacular, lo iban iterando día a día. Realmente está muy bueno y también creo que como herramienta de comunicación interna sirve muchísimo. Pero sí, volviendo al tema de hoy, te obliga absolutamente a pensar primero en problemas y luego en soluciones.
Qué bueno. Vamos a implementar la gigantografía para la sede acá de Santander, me parece. Tano, se me ocurren dos preguntas. Te las dejo y para que las puedas responder en el orden que creas pertinente. Una es súper desafiante, como vos decías, es un árbol. ¿Cómo darse cuenta cuál es el problema? ¿Cómo hacer para elegir es ese y no es el de al lado, el otro, es este? Y por el otro lado, dijiste distintas características a la hora de definir el problema, como objetivo, el costo, la necesidad del usuario. Digo, ¿qué ítems o qué cosas decís? Che, independientemente de la herramienta que utilices, estas cosas deberías bajarla a la hora de escribir ese problema.
De vuelta, creo que si tenemos una dificultad de pensar primero en problemas y luego en soluciones, también tenemos una dificultad en priorizar problemas y no soluciones. Teresa Torres, siempre también en su bibliografía, dice mucho que hay que priorizar oportunidades, problemas, no soluciones. Y tenemos una tendencia a priorizar soluciones porque es más fácil, porque encaja con todos los frameworks que conocemos de priorización, ¿no? Encaja con RISE, por ejemplo, donde tenés impacto y esfuerzo, pero es difícil calcular el esfuerzo de un problema, pero sí es más fácil calcular el esfuerzo de una solución. Entonces, ¿cómo tomar una decisión de priorización sobre problemas? Y realmente, sí, uno tiene que ser lo más data-driven posible, traer datos a la mesa para decir, yo creo que solucionando este problema vamos a lograr este impacto en este objetivo que tenemos, en esta métrica. Yo creo que tenemos esa tendencia a tratar de ser súper científicos y medir todo. Por supuesto, inevitablemente termina entrando ahí el gut feeling o las corazonadas, digamos, en la mesa. Pero sí, definitivamente hay que describir el problema, hay que tratar de entender cuán grande es el problema, y eso probablemente se logra hablando con usuarios. Y creo que algo que pasa mucho también al momento de hablar con usuarios, y que creo que todos pasamos por esto, es el tema del sesgo de la confirmación, ¿no? Creo que este confirmation bias, como se dice en inglés, vive mucho cuando estamos pensando en soluciones y en problemas y tenemos una solución candidata, entonces nos juntamos con un usuario y ¿qué dice este sesgo de la confirmación? Dice que hay una tendencia al momento de buscar evidencia sobre diferentes soluciones a buscar aquella evidencia que respalde o soporte la idea preconcebida que tenemos. Naturalmente ocurre, pasa todo el tiempo, tenemos una tendencia, por más de que estudiemos muchísimo tiempo y hagamos un montón de entrevistas con usuarios, tenemos sentimientos, tenemos emociones y generamos emociones a las soluciones que proponemos. Y por lo tanto, hay que estar muy despierto y con la cabeza muy, muy, muy abierta como para poder decir, che, acá hay una necesidad que va en contra de la solución que yo pensé. Hace poco estaba hablando con Hernán García y justo hablamos de este tema y él me decía que cuando él habla con sus PMs y viene con una solución, siempre les dice, bueno, decime otras alternativas que hayas considerado. Decime las otras dos posibles soluciones que hayas considerado. Me dice que en el 99% de las veces era la única solución que se les había ocurrido. Por lo tanto, ahí te das cuenta que probablemente se arrancó con una solución de una, o que tal vez se arrancó desde el problema, pero tampoco se investigó demasiado diferentes posibles soluciones.
Genial. Buena forma de challengear, ¿no? También aquello que estamos construyendo. Y en línea con eso también, y uno de los grandes referentes que tenemos en nuestra disciplina, que es Marty Kagan, hay un artículo de Problem vs. Solution, marca que no hay cosa más frustrante e inútil que gastar tiempo, una tonelada de tiempo y energía en soluciones que no resuelven ningún problema. Entonces, acá yo te lo planteo de otro lugar, porque muchas veces estamos en ese mood. ¿Cómo nos damos cuenta que las soluciones en realidad no están resolviendo ningún problema para después aprender en el siguiente paso? O sea, mucho de lo que hacemos también es comenzar a aprender sobre las dinámicas, sobre los procesos y saber si estamos haciendo cosas que realmente impactan. Ahí, ¿cómo lográs identificar cuando estamos fallando con la solución, Tano?
Bien, bien. A ver, coincido 100% ahí con mi amigo Martí. Es verdad que no hay nada peor que invertir tiempo en una solución que no mueve las agujas de nuestro negocio. De hecho, una charla de Duncan Esteblina, que él era el VP de producto de OLX del grupo Naspers, que a mí me encantó y me abrió la cabeza, y él decía, claro, empezaba a traer una definición del product management y de repente muestra un slide, todos pensando que iba a ser una definición catedrática, y decía, el product manager, nuestro trabajo como product managers es asegurarnos que no hacemos cosas estúpidas. Entonces, empezó a contar que, claro, probablemente los PMs no tengan un montón de reportes, ni nada, pero tenés detrás un equipo al cual estás priorizando el trabajo. Y ese equipo consta de ingenieros, diseñadores, researchers, analistas de datos. Entonces, vos priorizás una iniciativa que no genera impacto y tal vez tenés un equipo entero trabajando un mes en algo que no mueve las agujas y tenés una responsabilidad gigante. Entonces, ¿cómo podés asegurarte de que la solución que estás trabajando, número uno, está alineada con los objetivos y número dos, que lo va a mover? Entonces, creo que para la primera parte del alineamiento, el Opportunity Solution Tree, de vuelta, insisto, ayuda mucho hacer que todo esfuerzo de diferentes equipos de la compañía estén apuntando hacia el mismo lado. Realmente es como tirar de la soga para el mismo lado. Y en segundo lugar, ¿cómo nos aseguramos que vamos a lograr un impacto? Entonces, por supuesto, el momento de la verdad absoluta es el momento que sacás el producto a producción y te das cuenta, che, ya lo sacamos, lo están utilizando los usuarios, no lo están adoptando. ¿Por qué? Porque no le encuentran valor. Entonces, ¿qué podrías haber hecho vos como PM para no haber utilizado esos 2-3 meses de desarrollo? Probablemente podrías haber hecho muchísimas actividades que tienen un diferente costo, ¿no? Por ejemplo, hablar con un especialista tiene un costo bajísimo. Entonces, hablas con un especialista en el tópico y te das cuenta si funciona o no funciona. Hablar con 5 usuarios, lo citás, viene la semana que viene. Te das cuenta en la semana que viene si la solución que vos estás ideando o el problema que pensás que ellos tienen es real y lo validás o no lo validás. Puede ser una encuesta en 10 minutos con SurveyMonkey o cualquiera de estos softwares. Entonces, sin ni siquiera entrar en herramientas más de Lean Approach o de Lean Thinking, como hacer un fake door, un Wizard of Oz o ese tipo de experimentos que también son súper baratos y te permiten obtener insights muy buenos como para poder validar tus ideas. Realmente hay un montón de mecanismos que vos tenés como PM para asegurarte que lo que va a trabajar el equipo es algo que tenés suficiente evidencia de que va a generar un impacto. Y de hecho se habla mucho, ¿no?, de evidence-based product management, que es esto de un approach más científico, donde arrancas con una hipótesis y tu único trabajo es buscar evidencia que respalde que estás yendo en el camino correcto.
Muy bueno, súper alineado. Recuerdo uno de los pasajes también, para volver a citarlo, Marty Kagan en Empowerment, decía que uno de los primeros desafíos de la persona de producto es eso, ¿no? Dar el contexto al equipo. Tano, ¿cuán importante es definir bien un problema, ¿no? ¿Cómo haces para generar un contexto sin sesgos? Porque lo decías recién, ¿no? Uno se emociona, uno te genera sentimientos, ¿no?, con lo que trabaja y con lo que hace, para no pifiarle al problema.
Bien. Mirá, acá voy a ser categórico. Yo creo que si le pifias al problema, te puedes quedar afuera de negocio. Realmente, cuando solucionas un problema de una forma mediocre o solucionas un problema que no existe, porque hiciste un mal assessment de cuál es el problema, realmente te puedes quedar fuera de negocio. Y cuando digo esto, yo pienso en dos niveles, ¿no?, de problemas. Vos puedes pensar en problemas a un nivel de feature, ¿no?, de funcionalidad, pero también puedes pensar en problemas a nivel producto, digamos. Cuando sos fundador de una compañía y estás ideando una propuesta de valor, esa propuesta de valor responde a un problema. Entonces, si vos dedicás recursos, tiempo y dinero a solucionar un problema que vos pensás que es real y que es tan grande que va a generar un negocio alrededor de eso y el problema no existe, te quedaste afuera. Yo creo que es muy difícil hablar de problemas y sin mencionar Jobs to be Done, ¿no?, como metodología. A mí hay un ejemplo que me encanta, que de Jobs to be Done, que, bueno, Jobs to be Done, si querés pensar en los comienzos, cuando todavía no se había gestado el término, en 1970 hay un libro de Theodore Levitt, creo que en 1970, que se llama La miopía del marketing. Y ahí Theodore Levitt dice que hay un grupo de ejecutivos y está el líder de la compañía de Black & Decker hablando sobre cuál es nuestro negocio, dice el gerente de Black & Decker, refiriéndose al negocio de los taladros. Entonces, un ejecutivo levanta la mano y dice, nosotros estamos en el negocio de los taladros más veloces. Otro levanta la mano y dice, no, nosotros estamos en el negocio de los taladros más customizables porque tenés diferentes mechas, de diferentes tamaños. No, dice otro. Nuestro negocio es los taladros duraderos, esos taladros que le vas a poder dar a tu hijo y a tu nieto. Y entonces ahí el CEO de la compañía dice, no. Nuestro negocio no son los taladros. Nuestro negocio son los agujeros. Claro, porque al final la gente quería hacer agujeros. Y durante mucho tiempo eso, sí, fue como le explotó la cabeza a un montón de personas en el mundo del marketing porque empezaron a pensar realmente cuál era la necesidad de los usuarios. Pero a mí lo que me encanta es que Jobs to be Done, que toda esta corriente de Clay Christensen, Alan Clement, Tony Ulrich, empiezan a decir, che, pero pará, la gente quería agujeros. Entonces empiezan a ir más profundo con las preguntas y es muy relacionado a la técnica de los five whys que decíamos, ¿no? De los cinco por qué. Entonces, ¿por qué quiere la gente taladros? Para hacer agujeros. ¿Y para qué quiere hacer agujeros? Y probablemente para colgar cuadros. Entonces, si vos lo pensás ahí, si tu problem statement o el problema que vos le estabas resolviendo al usuario es cómo hacer agujeros, como Black & Decker, como compañía y unidad de negocio de taladros, te hubieses enfocado en hacer agujeros de forma más eficiente. Entonces, tal vez venías con una virome láser que la apoyaba contra la pared y te hacía el agujero, en vez de estar con un taladro. Y cuando vos te das cuenta que el problem statement en realidad es que el usuario quiere colgar cuadros, tal vez viene 3M y genera una pegatina bifaz que pega los cuadros contra la pared y sin necesidad de hacer agujeros y te deja fuera de negocio, porque en realidad la necesidad del usuario era colgar cuadros y no era hacer agujeros, ¿no? Nadie quiere estar agujereando la casa.
Tremendo, aplaudo la anécdota de forma remota, tremendo, qué explícito, ¿no? No hacemos soluciones, sino resolvemos problemas del usuario. Excelente, Tano.
Y qué buena relación también que existe con el futuro de la compañía, porque en definitiva, como vos decís, Tano, errarle al problema te puede dejar fuera de carrera. De hecho, ya le ha pasado a compañías que por el cambio tecnológico o por identificar mal cuál era el desarrollo que tenía que realizar, han quedado fuera y siendo tan grandes como Kodak, que por no subirse esa movida quizás más de lo digital en su momento, pero acá cambiando un poco el ámbito, pero digo, de vuelta, errarle a la problemática o malentender el momento nos puede hacer fallar.
Totalmente.
Bueno, Tano, hasta acá, excelente la conversación, la charla, nos parece que aportaste gran valor.
Entérate antes que nadie sobre nuestro nuevo contenido en la comunidad. Encuéntranos en Instagram y Twitter.
Vamos a una parte mucho más distendida ya para salir un poco del tema y comenzar con preguntas y respuestas cortitas y al pie, como le llamamos, un ping-pong de preguntas y respuestas. Así que te vamos a ir haciendo con el negro ahí, uno y uno.
Dale.
La primera, ¿libros o recursos que frecuentemente recomendás o que nos puedas recomendar y que le puedas recomendar a la audiencia en general, ¿no? Ya saliéndonos del mood de hoy.
Libros y recursos, bien. A mí me pasó particularmente que dejé de devorar libros de producto como antes. Tal vez leo así el flagship del año, si querés. Y te sale Empower de Marty Kagan. Bueno, hay que leerlo. De repente empiezo a seguir en Twitter a autores que digo, che, esto me súper interesa lo que están diciendo. Este año me suscribí al newsletter de Lenny, que fue uno de los primeros PMs de Airbnb. Lenny Rachitsky se llama. Es un newsletter pago. Creo que son $10 por mes o algo así, o $5 por mes. Y está realmente bueno. Cada vez que lo recibo digo, che, me voy a sentar y lo voy a leer. Creo que estoy combatiendo un poco esa abundancia de literatura que hay dando vueltas y trato de pegarme a dos tres autores y de hecho cuando empiezo a ver que marginalmente ya me empiezan a alimentar menos porque se empiezan a refritar al estilo de Teresa Torres. Teresa, me encanta el Opportunity Solution Tree, pero sigue dándole vueltas a lo mismo y digo, bueno, listo, me voy con otro autor. Me pasó con Nir Eyal también, el autor de Hook, que en un momento lo sigo un montón y después dije, ya está, no lo sigo más. Entonces, hoy, si me preguntás, estoy bastante más metido con temas de growth en general. Sigo mucho a todas esas banditas de Reforge, a Casey Winters, a Brian Balcour. Bueno, Andrew Chen ahora sacó un libro que se llama The Cold Start Problem. Está bueno. Está buenísimo porque ya estuve viendo previews y escuchando algunos podcasts. Para mí ese libro va a ser una bomba. Pero sí, trato de meterme en Twitter y consumir contenido mucho más corto. Creo que hay muchos libros que al final del día te das cuenta que te llevas 2-3 conceptos. Y también me puse a aprender bastante más de lo que es estrategia. También siguiendo un newsletter que se llama Strategy, de Ben Thompson. Está buenísimo, realmente. Es, la verdad que ese tipo es un erudito. Ha creado teorías enteras que ayudan a entender cómo posicionar una empresa a nivel estratégico y ya casi alejándote del product management. Y hace análisis que te quedas con la boca abierta y dices, no puede ser la cabeza de este tipo. Y bueno, también podcast me parece que está buenísimo. Es un formato que se consume realmente muy, muy bien. Y también, últimamente, y esto de vuelta, yo estoy pasando por... Creo que los PMs tenemos una, como dije, más temprano, ¿no? Relación amor-odio con la carrera. Y hay veces que te apegás más a las prácticas de product management. Hay veces que te apegás más al conocimiento de industria. Hoy yo estoy invirtiendo mucho más tiempo en aprender de la industria de fintech, aprender de cripto, de DeFi y demás, y de finanzas.
Excelente, creo que sin ningún lugar a dudas de toda la temporada, el que más recomendó para leer fuiste vos, Tanito. Bueno, te hago otra pregunta así cortita y al pie. Si no me equivoco, estás hace más de 15 años ya trabajando en esto. ¿Qué le recomendarías a tu yo de hace 15 años? Para que también le puede servir a las personas que están empezando, ¿no? ¿Qué consejo le darías?
Me encanta porque estas preguntas son de ping-pong, las debería responder rápido, pero me tomo mi tiempo. Sí, a ver, voy a arrancar por... veo mucha gente que se quiere meter en producto y no sabe cómo romper ese círculo vicioso de busco a un PM con un año o dos años de experiencia. Y cuando, obviamente, si no te dan la posibilidad de tener experiencia, nunca vas a poder entrar. Entonces pasas las entrevistas y rebotas. Entonces, creo que hay que pensar de forma lateral ahí. Y hay diferentes formas, ¿no? Una sería, me acuerdo que había hablado con un amigo y le había dicho, mira, para mí hay tres formas. El caballo de Troya, le dije, que es... trabajás de otra cosa en una compañía digital, no sé, en finanzas, en diseño, en lo que fuere, que tal vez son roles un poco más sencillos, ¿no? de acceder, y después te moves hacia el costado diciendo, che, me quiero pasar a product management. Y sobre todo creo que hay que encontrar una buena narrativa, ¿no? De por qué vos querés hacer product management. Quiero hacer product management porque, no sé, vení de finanzas y decís, porque en finanzas me convertí en una persona muy data driven y creo que puedo aplicar esto al product management y me interesan los problemas de usuario, me encanta la tecnología. Bueno, otra forma de entrar es, que siempre digo, es, bueno, si nadie te da la oportunidad de entrar a una compañía, hacete vos mismo la oportunidad. Entonces, comenzá tu propio proyecto, puede ser por el costado mientras estás trabajando. Si se hace grande el proyecto y tenés que dejar el trabajo y dedicarle más tiempo, buenísimo. Y si es exitoso, espectacular. Ni siquiera ya querés ser product manager de otra empresa porque ya sos product manager de tu propia empresa. Pero lo divertido es que si te va mal, rotundamente mal, vas a una entrevista y decís, yo comencé mi propia startup, estuve un año y medio haciendo esto, este fue mi MVP, te empezás a palabrar, ¿no? Empezás a hablar el mismo lenguaje que habla la gente de tecnología y por lo tanto tenés una historia para contar, y las historias de fracaso, como todos sabemos, ya no tienen tanta mala prensa como tenían antes. Entonces, de vuelta, tenés que generar una narrativa de por qué tenés que vos aterrizar en ese puesto de product management y qué puedes traer vos a la empresa. Y y después me habías dicho qué consejo me daría a mí. Bueno, yo, como había contado, no, por suerte no pasé esta de tratar de ver cómo irrumpir en la industria. Pasó un poco naturalmente, pero sí, trataría de leer mucho, siempre. O sea, bueno, eso creo que también fue una constante en mi vida. Leer mucho, de vuelta, pegar, escribir mucho también. Creo que estamos acostumbrados a consumir mucho contenido, pero a generar poco. Pero está buenísimo generar contenido, dar charlas internas en la compañía. Aprendes de un tema y decís, che, me encantó este tema, voy a presentarlo e invitar a la gente de tu equipo. Creo que también cosas que te da la experiencia es saber cuánto tiempo dedicarle a cada cosa. Creo que son de los temas que más sufrí en mi carrera, ¿no? De decir, bueno, tengo un día, tengo 8 horas, ¿cómo divido esas 8 horas entre todo lo que tengo que hacer? Porque si al final del día te das cuenta cuál es la descripción de un Product Manager, tenés que estar en todo, ¿no? Tenés que estar en el recovery y en el delivery. Tenés que a veces escribir los tickets, tenés que estar viendo las métricas. Tenés que, o sea, sos responsable de todo. Tenés que ver que el equipo esté motivado. Tenés que hablar con la gente de marketing, tenés que conocer a todos los stakeholders y saber si lo que estás haciendo está dentro del marco legal o no. Entonces, esta idea de super hombre que debería ser el PM me parece que es muy difícil de alcanzar y genera mucha ansiedad. Por lo tanto, creo que con el tiempo uno es como con el fútbol, ¿no? Que cuando jugás con un tipo de 40 que corre 4 veces menos que vos, pero está parado donde tiene que estar parado.
Qué lindo, qué lindo. Me río porque, para los que no están viendo, obviamente, porque esto es en formato podcast, Cris asiente con la cabeza continuamente y yo también, porque está clarísimo todo tu conocimiento y experiencia que brindaste, Tano, no solo en el tópico que nos tocó, en definición de problema, sino en los tips para los que están arrancando, los que se están animando en lo que es producto, lo que están más maduros, ¿no? Desafiando un poco desde los frameworks, desde la parte más catedrática.
Sé parte de la comunidad. CDP es un espacio colaborativo donde todos los profesionales que diseñamos y construimos productos digitales podemos compartir nuestras experiencias.
Puedes enviarnos tus artículos originales para publicarnos en nuestro blog en Medium.
Súper, súper agradecemos haber compartido con nosotros todo tu conocimiento y experiencia. Te quería preguntar si hay algo que quieras compartir con la audiencia, ya sea un blog personal, hiring o algo por el estilo.
Sí, que obviamente me encanta estar en contacto con la gente de producto. De hecho, organizo Product Tank en Barcelona, antes lo organizaba en Buenos Aires. Product Tank es el meetup de producto más grande del mundo. Estamos en 220 ciudades y en LATAM estoy como coordinador de los Product Tanks de LATAM, que son 27, desde México hasta Chile, en Brasil están en muchísimas ciudades, están en casi todos los países de Latinoamérica. Y básicamente son encuentros de profesionales de producto, de que en tiempos prepandémicos nos juntamos a ver 2 charlas, 3 charlas, juntarnos a tomar cerveza, charlar, luego de las charlas, que quedó redundante, pero juntarnos a hacer networking después de las charlas, incluso hablar con los speakers, y ahí se generaron oportunidades espectaculares. Yo vi gente conseguir trabajo ahí, yo vi gente que arrancó tímidamente asistiendo con todo este síndrome del impostor y luego los vi parados en el escenario dando unas charlas espectaculares. Así que, el que quiera sumarse a Product Tank, lo mira, Product Tank y el nombre de su ciudad, Buenos Aires, Santiago de Chile, Río de Janeiro, San Pablo, lo que se les ocurra, probablemente estemos. Tal vez ahí eso es algo que hubiese hecho un poco más temprano, que es hacer más comunidad. Vuelvo a la pregunta anterior que me quedé pensando, ¿qué me recomendaría? Hacer más comunidad más temprano. Realmente cuando vi el poder que tiene hacer comunidad, compartir y conocer a otra gente de otras empresas, fue un poco tarde en mi carrera y realmente el valor que tiene no lo puedo explicar.
Excelente, Tano. Me sumo también ahí al agradecimiento del Negro, el tiempo que nos has dedicado. La gente no lo sabe, pero fue un poco más dedicado de la charla que está grabada en el podcast.
¿La contamos?
Lo podemos contar, ahí tuvimos un fail respecto de la grabación, así que tuvimos que hacer algunas cosas dos veces. Bueno, me sumo a ese agradecimiento. Contar que el próximo episodio vamos a estar contando con la presencia de Santi Sánchez, CPO de Naranja X. Vamos a estar trabajando y conversando sobre la siguiente etapa, que es la de Design Thinking de IDEAR. Así que gracias a todos los que están acompañando este proyecto, por el cariño, por los comentarios y los mensajes que nos dejan. Es súper emocionante. Y por la difusión también de este contenido en español para toda Latinoamérica.
Muchas gracias, muchachos, por la invitación.
No, a vos, Tanito. Fue hermoso. No dejen de seguirnos en LinkedIn, en Spotify, Twitter y Medium. Co-conduciendo el episodio de hoy estuvo Chris Molfa, Product Manager en Mercado Libre. Bueno, yo soy Alex Rodanovich, director de UX en Santander, Argentina. Y Lu Rey, compañera de Tano, como Product Manager en N26 desde Berlín, Alemania.
Este fue el podcast de Conversaciones de Producto.
Síguenos en Spotify para escuchar nuevos episodios.